¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Estamos de luto, señores. Con las banderas española y la de la Comunidad de Madrid ondeando a media hasta en todos los edificios públicos. Y con esa tímida lluvia que anda soltando de vez en cuando el cielo, como si se le escapara de la contención de lluvias grises que tenemos sobre la región y se resisten a abandonarnos. Hemos arrancado este martes de cierto vacío sin papa y durante tres días otra Semana Santa. Con otra liturgia, y que no deja de parecerse a la original, en la esencia de la exaltación de esos buenos gestos en vida que seguimos profiriendo mientras hacemos balance banal de lo que fue la real. Y es que, además de que Madrid encabezó la lista de los destinos vacacionales preferidos en los buscadores de vuelos y hoteles, la ocupación de estos últimos días ha superado el 80% de las previsiones de los hoteleros, 10 puntos más que el año pasado, que confirman que Madrid está de moda, quizá demasiado, y que aunque no se conozcan mucho sus cofradías, es un buen lugar para pasar unos días a resguardo de la lluvia en sus teatros y espectáculos. A las 12 de la noche ha empezado el primero de los tres días de luto por la muerte de Francisco, y mire, una hora antes, a las 11, muchos nos empezábamos a hacer a la idea de que o se arregla pronto la huelga o la basura nos iba a empezar a oler a muerto. No se han puesto de acuerdo aún los sindicatos y las concesionarias del servicio de recogida de basuras de la capital, aunque puede que haya un acuerdo en las próximas horas. Pero por lo que usted tiene que saber, por si acaso, hoy solamente se recogerá la de los distritos de Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Fuencarral, El Pardo, Chamberí, Moncloa, Aravaca, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Vicálvaro y San Blas Canillejas, así como el jueves 24, sábado 26 y lunes 28 de abril. Y mañana 23 y el viernes 25 y el domingo 27, ya le digo, si no se arregla, se irá recogida a los distritos de Retiro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas, Moratalaz, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas y Barajas. Así que para que la calle no huela podrido, no saque las bolsas las noches anteriores a las fechas en las que no hay recogida, así como las mañanas y tardes de esos días.
Dice la verdad.
Le recuerdo que los residuos clínicos de hospitales, animales muertos, colegios, guarderías, residencias y restos procedentes de mercados y galerías de alimentación, aquí los servicios mínimos no se notan porque son del 100%, al igual que los plásticos, el cartón y el vidrio. Mire, tengo una noticia buena y otra mala. Elija. Venga, pues la mala. Que también va de huelga porque hay una convocada a partir de la semana que viene los autobuses urbanos e interurbanos.
¿Y otra vez?
Hoy hay un acto de mediación en el Instituto Regional de Mediación y Arbitraje, a ver si se ponen de acuerdo y no ponen en riesgo el trabajo de muchos. ¿Y la buena? Pues que hasta que se pongan de huelga, hoy y mañana, al igual que las bicis, no solamente pueden moverse en ellas, en ellos, sino que además los viajes son totalmente gratis. Y luego está esta, que depende a quién le parecerá buena o mala. A partir del verano, como paren una marquesina con su coche, o su moto, o su furgo, o se meta por el carril bus, le van a crujir porque le van a pillar. Y es que en unos meses los autobuses van a llevar en sus lunas un dispositivo que con inteligencia artificial va a recopilar toda la información que detecte el autobús en movimiento y todo lo que lo obstaculice. Al principio será un piloto, pero como funcione, pues mire, mejor irán los autobuses, porque entre unos y otros, qué difícil se lo ponemos a los peatones. Ella cruzaba por un paso de peatones de San Blas con el carrito de su bebé cuando eso de las 3 menos 20, dos coches chocan en el cruce de las dos calles y uno de ellos, por el impacto y sin control, se va directo para ella y le pasa por encima. Debajo del coche la tuvieron que sacar los bomberos para llevarla corriendo al hospital. Al bebé no le pasó nada, pero su madre de 25 años sigue muy grave. Bueno, que son las 12 y aunque ya hemos empezado, las 12 y 27, y ya sabéis que aquí hasta las 2 hablamos de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón y Rosa Nahuiza en la producción, y Nacho García en la realización técnica en el estudio y Óscar Flores en la parte de exteriores. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle. ¿Cómo está el tráfico por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid? Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues está bastante intenso y al menos en M30, en la Franja Oeste. Allí la circulación es intensa prácticamente desde el Puente de los Franceses hasta San Pol de Mar en dirección sur y en ese mismo sentido al otro lado desde el Puente de Ventas. Por otro lado, a destacar a esta hora del mediodía la entrada por Avenida de América, muy transitada, más allá del cruce de la calle Cartagena, y a tener en cuenta otros espacios del centro, como la Gran Vía, en ambos sentidos, parte de los bulevares entre Carranza y la calle Génova, el entorno de la Plaza de Cibeles, de Colón y de la Plaza del Emperador Carlos V. Recordar a los oyentes conductores que hoy y mañana viajar en los autobuses de la EMT es gratuito, así como las bicicletas de Bicimat.
Bueno, pues muchas gracias por el recordatorio. Te llamo dentro de un ratito, ¿te parece?
Claro que sí.
Hasta entonces. Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tan solo van a encontrar leves dificultades de salida de Madrid ya por la A3 en el entorno de Rivas. Al margen de ello, no registramos mayores complicaciones y hasta ahora tráfico fluido y cómodo.
Todos los caminos.
Noticias.
Pues vamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este martes 22 de abril con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, decíamos antes, Óscar, que la huelga de basuras de Madrid capital puede tener las horas contadas. Aún tenemos que ser prudentes, aún no podemos hablar de desconvocatoria por parte de los sindicatos, pero sí que podemos decir que hay ya un preacuerdo entre los sindicatos y las empresas concesionarias.
Eso es, un preacuerdo que dentro de un rato los trabajadores de esas empresas van a decidir en asamblea si lo dan por bueno o por contra si lo ven como inaceptable. La huelga comenzó, hay que recordar, a las 11 de la noche de ayer lunes. Anoche las posturas estaban bastante, bastante distantes, pero en las últimas horas se ha abierto paso el entendimiento. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo ha confirmado el delegado de Medio Ambiente, que aunque se ha mostrado prudente y habla de acercamiento y no de preacuerdo, sí confía en que los trabajadores lo ratifiquen hoy en la asamblea que van a mantener dentro de unos minutos a la 1:00 p.m. Para ello, explica Borja Caravante, tienen que avalar los términos que dice son muy parecidos al acuerdo alcanzado ya en recogida selectiva de papel, cartón y vidrio.
El Ayuntamiento de Madrid, como saben, está impulsando ese acuerdo que esperamos se pueda ratificar a lo largo de las próximas horas de tal manera que se pueda producir una desconvocatoria de la huelga. El acuerdo es prácticamente igual que el de selectiva. Sería difícil justificar, por otro lado, que si para unos trabajadores, como es el de la recogida del vidrio y el cartón, les vale unos acuerdos, no valga a de la recogida de basuras, al resto.
Caravante ha destacado además que en todo momento se han cumplido los servicios mínimos, algo que ha agradecido a los sindicatos. Esta primera noche de paro ha terminado con el 47% de los residuos recogidos.
Gracias, Marisa. Añado además, por cerrar el capítulo huelgas, que aunque esta puede sí que acabe hoy, igual se avecina otra. Puede que tengamos otra en mayo que afectaría en este caso los autobuses regulares, urbanos e interurbanos de Madrid. De momento, los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y SLT, han convocado huelga de conductores por las precarias condiciones laborales que dicen sufrir entre el 30 de abril y el 29 de mayo, prácticamente todo el mes de mayo. Los paros de 24 horas se llevarían a cabo el 30 de abril y el 4 de mayo. Otros días habría paros parciales, aunque antes, esperemos que dé resultados, va a tener lugar un acto de mediación en el Instituto Regional de Mediación y Arbitraje. Ah, y hablando de autobuses, decir que esta mañana se ha registrado un aumento del 10 al 12% en los autobuses de la EMT de Madrid, en este primer día de gratuidad, el segundo y último será mañana, por el reinicio de la actividad escolar tras las vacaciones de Semana Santa. Recuerdo que además por vez primera son gratuitas a la vez las bicis de Bicimad para viajes de hasta 30 minutos.
Y otra de las novedades de este martes es que a 10 días del 2 de mayo el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha hecho saber que los actos del Día de la Comunidad se celebrarán este año por primera vez en los exteriores de la Real Casa de Correos.
Eso es, se celebrarán en la Puerta del Sol, no dentro, no en el interior del edificio del Gobierno Regional, por vez primera. El número 2 de Ayuso, el consejero de Presidencia Miguel Ángel García, acaba de reconocer que un motivo fundamental, un motivo básico de este cambio es que este año el público que esté en la Puerta del Sol no va a poder disfrutar de esa parada militar suprimida por el Gobierno Central. Real Casa de Correos. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, apela el portavoz a hacer de la necesidad virtud y de esta forma tanto los reconocimientos de la Comunidad de Madrid a Ilia Topuria, al actor José Coronado, al artista José Mercé, al piloto Jorge Martín Amasiel o a, entre otros, a los voluntarios que intervinieron en la Dana de Valencia, se harán en la Plaza de la Puerta del Sol, fuera también el tradicional discurso de la presidenta regional. Miguel Ángel García.
Es un error, creo que en este sentido ha sido un error que no haya una parada militar, esa tradicional parada militar que se viene celebrando desde hace muchísimos años, desde hace décadas, y que en definitiva era también una forma de reivindicar el trabajo y la labor que hace el ejército español. Y creo que, bueno, nos hubiera gustado que se hubiera podido celebrar, y en cualquier caso, pues insisto, nosotros seguiremos trabajando para tener el mejor 2 de mayo abierto a todo el mundo, abierto a toda la sociedad, a todo el pueblo de Madrid, y desde luego para hacerlo en positivo.
No hay avances, por tanto, conciliadores entre el Ejecutivo Central y el Regional. Se constató ayer en la inauguración de la ampliación de la línea 3 de Villaverde a Alcázar y en el cruce de cartas, Consejería de Justicia, Delegación del Gobierno, tras las últimas reyertas, peleas y actos delictivos y violentos en Madrid. Una mala imagen para la región, reconoce el consejero portavoz, que insta y urge al delegado, a Francisco Martín, a que tome medidas.
Gracias, Pachi. Y miramos ahora al número 46 de la avenida de Pío 22. En este punto del distrito de Chamartín, en la sede de Nunciatura Apostólica en España, ha abierto hoy sus puertas para que durante varios días los ciudadanos que lo deseen puedan firmar en el libro de condolencias que es abierto por la muerte del Papa Francisco.
Sí, por allí van a pasar dentro de unos minutos los reyes de España y por allí han pasado ya algunos representantes políticos. Lo están haciendo también ciudadanos católicos y lo van a poder seguir haciendo los próximos días porque ese libro de condolencias va a estar disponible hasta el sábado. Y en ese punto de Madrid tenemos un equipo de Onda Cero con José Eduardo Martínez en la parcela técnica y con Jorge Infer pendiente de todo lo que sucede en ese punto de la avenida de Pío 12. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar. Pues precisamente hace escasos minutos también hemos visto cómo la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, acudía a la Nunciatura para escribir unas palabras de cariño al Papa Francisco. Maroto ha querido transmitir todo el reconocimiento y el dolor después del fallecimiento de una persona a quien destaca, de quien destaca especialmente por la defensa de la paz y de la justicia social.
La devoción sin duda que siento por su persona. Estábamos organizando un viaje, tanto el concejal Ignacio Benito como yo, para verle, y lamentablemente no va a poder ser, pero sin duda su recuerdo, su trabajo incansable por la paz y la justicia social, y sobre todo, como decía, un hombre bueno.
En línea con las palabras de Reyes Maroto, también el presidente de los populares, Núñez Feijóo, acudía a primera hora de la mañana a la Nunciatura, recordando que Francisco fue un personaje clave para entender a la Iglesia en su amplio sentido. El Papa de los humildes, decía, de los que menos tienen, y que ha sido capaz de ampliar la base católica en el mundo.
Hemos tenido un buen Papa, y además me agrada mucho que personas no creyentes y normalmente bastante distantes con la Iglesia Católica lo admitan como tal. Bueno, es un buen síntoma de tolerancia.
A nivel diplomático también han firmado ya, por ejemplo, el embajador argentino junto a su homólogo iraní, y efectivamente en escasos minutos está previsto que acudan los reyes Felipe VI y doña Leticia, que lo harán junto con la reina Sofía.
Gracias, Jorge, lo contaremos. Madrid la verdad es que se está volcando en los tributos al Papa. La pasada madrugada la Cibeles, la Puerta de Alcalá y la Real Casa de Correos estuvieron de hecho iluminados con los colores de la bandera del Vaticano, y en la tarde de ayer la Catedral de la Almudena acogió una misa en memoria del pontífice. La presidió el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, al que esta mañana Carlos Alsina, que ya está en Roma desde ayer por la tarde, le ha preguntado en Más de Uno sobre su hipotética elección como nuevo pontífice. Esta ha sido su respuesta.
De primeras apetecible no es. No es que sea algo que anhelemos. No, la complejidad ahora mismo de la Iglesia es bastante grande, ¿no? Y la verdad es que cualquier papa en su puesto lo que supone es una expropiación de vida total, ¿no? O sea, que ya es totalmente dedicado a la Iglesia y a los demás, ¿no?
Cobo, hay que recordar, va a estar presente en ese cónclave para la elección de un nuevo papa. Acudió a la misa de ayer en la Almudena en representación del Ayuntamiento de Madrid la vicealcaldesa Inma Sanz, ya que el alcalde de Almeida tenía una cita de esas que calificamos como inaplazables, la entrega de los premios Laureus, los Óscar del deporte, en el Palacio de Cibeles.
Y después de aquello, José Luis Martínez Almeida ha tenido esta mañana dos actos públicos, el primero de ellos en Centro, en la planta baja del Palacio de Cibeles,
donde se ha presentado el proyecto del nuevo estadio semipermanente de la Caja Mágica. La actual ampliación es obra del arquitecto del proyecto original de la Caja Mágica, de Dominique Perrol, y el acto ha contado con la presencia de Carlos Alcaraz, que está aquí en la capital para jugar el Mutua Madrid Open de tenis. Perrol, el arquitecto, ha explicado que la ampliación va a respetar la idea de la Caja Mágica original.
Es un homenaje a la arquitectura que ya existe, al paisaje y sobre todo al desarrollo del...
Y el alcalde ha asegurado que las obras comenzarán cuando acabe la edición de 2026 del Mutua Madrid Open de tenis y durarán un máximo de 2 años. Y después de ese acto, Almeida se ha trasladado hasta el distrito de Chamberí, donde en el Centro Cultural Galileo está tomando parte a esta hora en la inauguración de algo que la verdad es que viene generando cierta polémica desde hace ya un par de semanas: la nueva sala de ensayos Mario Vaquerizo. Vamos hasta ese lugar, en el número 39 de la calle Galileo, donde está Marta Morueco. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, como podéis escuchar la música de fondo en estos momentos, ya se encuentran el alcalde Almeida junto a Mario Vaquerizo visitando esta sala de unos 40 metros cuadrados que en las últimas semanas tanta polémica ha suscitado. De hecho, hoy en la Comisión de Cultura la izquierda ha planteado asignar el nombre de la actriz Marisa Paredes a algún espacio gestionado por Madrid Destino, propuesta a la que ha respondido la delegada de Cultura Marta Rivera de la Cruz, que son dignas del chequismo. Desde las filas de Más Madrid también se ha criticado el nombrar a esta sala Mario Vaquerizo, por lo que consideran el amiguismo de los populares, y el PSOE ha tirado de ironía para calificar también al artista Mario Vaquerizo líder improvisado de la movida infantil. Polémicas aparte, hoy se inaugura esta sala de ensayo para jóvenes con el apoyo indiscutible del gobierno municipal, ya que siempre ha defendido la trayectoria artística de Mario Vaquerizo y su influencia en la movida madrileña.
Gracias, Marta. Y estamos además en las vísperas de la entrega del Premio Cervantes en Alcalá de Henares. Por eso la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso va a asistir luego al almuerzo presidido por los Reyes con motivo de la concesión del Cervantes 2024 al escritor Álvaro Pombo.
Tendrá lugar mañana a mediodía a las 12 esa entrega del Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Hoy el consejero de Cultura del Gobierno de Ayuso, Mariano de Paco, ha conocido, por cierto, las 242 ilustraciones del Quijote del dibujante Enrique Herreros, que se van a sumar a la colección cervantina de la Biblioteca Regional de la calle Ramírez de Prado. Y el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha asistido por su parte en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá al acto de clausura del programa de actividades Los Martes de El Quijote, que se ha desarrollado en los centros educativos en conmemoración del 409 aniversario del fallecimiento del escritor.
Y hoy hemos sabido además que la Comunidad de Madrid evaluará los conocimientos de 280.000 alumnos los próximos 29 y 30 de abril para reforzar la calidad de la enseñanza en la región.
Martes y miércoles de la próxima semana. Las pruebas de conocimiento se van a realizar a los escolares de cuarto de educación primaria y segundo de secundaria, tal y como indica la ley estatal, además de los de sexto de primaria y cuarto de la ESO, en este caso por decisión del gobierno regional. El objetivo de esta medida, que se pone en marcha con este formato por segundo año consecutivo, es comprobar el nivel de los estudiantes no solo en los cursos intermedios, sino también al finalizar ambas etapas educativas. Sus resultados también van a permitir a la Comunidad de Madrid detectar fortalezas y debilidades del sistema educativo para potenciar las primeras y corregir las segundas.
De la parcela sanitaria es noticia hoy el Hospital Público Gregorio Marañón, porque de su laboratorio de cribado neonatal, que permite la identificación en bebés de enfermedades poco frecuentes, se examinaron el año pasado las muestras tomadas a más de 53.000 recién nacidos en hospitales de toda la Comunidad de Madrid.
Y muy recientemente, gracias a esta estrategia de detectar lo más pronto posible enfermedades que han de tratarse de inmediato, se ha detectado por vez primera en la región el caso de un niño burbuja. Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes. Hablamos de un problema de salud poco frecuente que afecta a uno de cada 50.000 pequeños. Se trata de una niña de tan solo 21 días de vida. Está sana, aislada, explica la coordinadora de la unidad, Elena Seoane, y a la espera de un trasplante de médula ósea.
Está fantástica, está aislada, obviamente, porque tiene mucho riesgo de tener infecciones graves. Para preservar al máximo a la bebé, tiene puesta profilaxis antibiótica, antifúngica, para que llegue en la mejor condición al trasplante.
La cura de los niños empieza en esta unidad, la del Gregorio Marañón, que es pionera en Europa. Aquí se realiza un proceso a contrarreloj para garantizar que los recién nacidos que pueden padecer alguna patología cuenten con un tratamiento eficaz lo más rápido posible en los primeros 15 días de vida y evitar así que se desarrolle la enfermedad. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Aquí lo que hacemos es recepcionar las muestras de todos los recién nacidos de la Comunidad de Madrid, de la pública y de la privada, para hablar más de salud que de enfermedad, detectar cuanto antes enfermedades que son tratables en el recién nacido y hacer que haya menos complicaciones y evidentemente que su vida sea mejor y la de los papás.
Actualmente se están cribando 23 enfermedades graves y se van a añadir, ha concretado Matute, 12 patologías más. El año pasado este procedimiento, el cribado neonatal, se realizó a más de 53.300 bebés y se lograron detectar alrededor de 77 enfermedades.
Gracias, Julia. Y terminamos contándole que la Policía Nacional investiga lo ocurrido anoche en Torrejón de Ardoz, donde un hombre de 62 años resultó herido grave tras recibir dos disparos por arma de fuego.
Sucedió en la calle Azucenas de Torrejón y el hombre herido, tras ser estabilizado e intubado, fue trasladado hasta el Hospital de la Princesa. Además, una ambulancia municipal atendió a una mujer de 53 años, en este caso por crisis de ansiedad. Y el último que te cuento, Pepa, es que acabamos de saber que el alcalde Almeida, esta tarde, en concreto a las 5, va a pasar por la Anunciatura Apostólica, ahí en la calle Pío XII, para firmar en ese libro de condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco.
Dentro de un ratito te volvemos a escuchar, Óscar. Hasta mañana.
Perfecto, hasta mañana.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Mire, hoy 22 de abril, en el Día Mundial de la Tierra, recordamos que el planeta es nuestro hogar y que necesitamos cuidarlo si queremos seguir recibiendo de él todo lo que nos ofrece, alimento, aire, agua. Este hogar que habitamos nos necesita más que nunca y podemos contribuir a protegerlo con nuestro testamento. En un mundo donde los desafíos ambientales son cada vez más urgentes, extremos y visibles, es crucial actuar. Tu testamento te ofrece la oportunidad de dejar una huella perdurable en la Tierra y sus habitantes. Al incluir a WWF España en tu testamento, te implicas en la protección de los animales, los océanos, los ríos, los bosques y aseguras un futuro más sano y verde para nuestro planeta. Tu generosidad protegerá especies en peligro, preservará la naturaleza y garantizará un mundo más habitable para las próximas generaciones. Visita www.testamentosolidario.org y descubre cómo puedes dejar tu huella en la tierra. Actúa ahora y únete a la causa. El testamento solidario va conmigo.
Si quieres mantener...
Bueno, pues que ya ha pasado la Semana Santa. Ay, los kilos, las torricas. Bueno, y está el buen tiempo, se lo aseguro, a la vuelta de la esquina. Pero que ya sé que hemos hecho el zángano y no hemos hecho los deberes. Marta es experta en dietética de Laboratorios Clinitec, que tiene un plan fantástico para perder peso y volumen en muy poquito tiempo. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Buenas tardes a todos los oyentes. Pues como bien dices, no te imaginas las de oyentes que ya nos dejaban un mensajito este fin de semana, que nos escuchaban, que te escuchaban contigo, Pepa, y que querían probar el plan 2-3, o que aquellos que ya son clientes fieles, que cuando pruebas el plan 2-3 sabes que una vez al año o después de según qué fiestas, como tú bien dices, tu Semana Santa, pues como me decía esta mañana a Anunciación, me decía, es que tengo que ya no puedo comerme ni una torrija más. Bueno, pues con el plan 2-3 hoy es el mejor día para empezar, llamando al 900-494-134 y empezar a cuidar de ti. Con el plan 2-3 es facilísimo y solamente empezando ya esta semana vas a tener resultados. Y es lo más importante, que la clave para conseguir de manera totalmente saludable deshacerte de esos michelines que has podido coger o de los que ya tenías antes porque no habías hecho los deberes. Bueno, con el plan 1-2-3 es muy fácil de hacer, es 100% natural, con registro sanitario, apto para todos, diabéticos, deportistas, celíacos, el colesterol, bueno, es una maravilla cómo bajando con el plan 2-3, que bajamos peso y volumen, vamos a conseguir también bajar los niveles de colesterol, tensión y azúcar. Y en tan solo 3 semanas, porque ya en la primera semana, Pepa, vamos a poder bajar de 2 a 3 kilos. Hay quien baja más, pero yo nunca quiero exagerar. En la primera semana, con los sobres que nos deshinchamos, que no son sustitutivos de comida, que no tienes que llevar una dieta estricta, que además es muy fácil de hacer porque tienes un equipo de nutrición que, llamando al 900-494-134, vamos a darte todos los consejos, pero lo que te va a ayudar aquí a adelgazar es el plan 1-2-3, que es saciante, que elimina toxinas del hígado, que vas a llevar una alimentación muy variada y a tu gusto, que no es nada estricto, y lo mejor de todo, que desaparece ya en la primera semana peso y muchísimo volumen. 900-494-134.
Bueno, 900-494-134, además gratuito, ¿con alguna promoción, Marta?
Sí, si llaman de tu parte, lo saben muy bien, que me lo dejaban el mensaje ayer. Mira, si llaman hoy y pides tu plan 2-3 económico 100% natural y con registro sanitario, te llevas el complemento perfecto que te va a encantar, porque también es diurético, el jarabe depurativo. Llama ahora. Si eres de las 50 primeras llamadas, vamos a ampliar un poquito, porque yo sé que hoy es día de empezar el plan 1-2-3, de bajar los excesos de esta Semana Santa, pues llévate además, diciendo que ya vas de parte de Pepa, con el plan 2-3, el jarabe depurativo, que ya te digo, diurético, y además elimina gases y te deshincha muchísimo. 900-494-134. Pero lo mejor de todo, cualquier patología que tengas, el plan 2-3 bajarás peso, volumen y retención de líquidos. 900-494-134.
Bueno, llamo de mi parte corriendo a ese nuevo número de teléfono, porque mañana mismo lo pueden tener, ¿verdad, Marta?
Por supuesto, mañana lo tienes donde tú me digas y no pagas nada de gastos de envío del laboratorio, Laboratorios Clinitec, a tu domicilio.
900-494-134. Es Marta, experta en dietética de Laboratorios Clinitec. Te mando muchos besos, Marta, que tengas buena tarde.
Igualmente para ti y para todos los oyentes. Un besito.
Botas.
Que tenemos la cabeza fatal, eso, de eso no nos cabe duda. Bueno, vamos como las locas por la vida y eso muchas veces nos juega malas pasadas. Como olvidarnos de los transportes públicos, desde las llaves de casa, alianzas o una nevera con pescado congelado. Esto último es una faena, ¿eh? Lo de la alianza yo entiendo que se te ha caído. Lo de las llaves también se te pueden caer, pero dejarte el pescado congelado, Jorge Granulla, que Estela, ¿eh?
Buenas tardes, pero hay más, mucho más, hasta 57.000 objetos olvidados.
Se deja la gente olvidada desde una Biblia o una faja, hasta una nevera con pescado congelado, una dentadura postiza e incluso un dildo. Bueno, este tipo de anécdotas reflejan la diversidad de nuestros usuarios y obviamente hay objetos más comunes, ¿no? Digamos, como los teléfonos móviles, las mochilas, bolsos o las gafas, por ejemplo, gafas de sol, pero luego también nos encontramos con objetos muy curiosos. En una ocasión una máquina de café, un set de DJ que es bastante grande, que uno pensaría que se ve, o incluso una cena, una bolsa con una cena de McDonald's, una alianza.
Novena entrega del índice de objetos perdidos de Uber 2025. Madrid y Barcelona son las ciudades por volumen donde vivimos más despistados, aunque por ratio gana Ibiza. ¿Será porque quizá nos confunda la fiesta? Oye, no lo digo yo, lo dicen los datos.
Días más frecuentes suelen ser fin de semana, viernes y sábado concretamente, y suelen ser en viajes de madrugada. El ranking que hacemos dentro de los países de la Unión Europea, España aparece el tercero en este caso. Es un poco los datos que tenemos, porque es cierto que no recopilamos información ni datos de usuarios, de género, de edad y demás.
España por detrás de Malta y Dinamarca a través de la app Usuario y Conductor, como explica Lola Vilas, directora de Uber España. Contactan para la devolución del objeto olvidado y, oye, ya sin pudor, porque una vez que te dejas el dildo en el coche, pues mejor recuperarlo, que ya hay confianza.
No tenemos datos, digamos, de todo lo que se... porque muchas veces ya pasa a ser el contacto entre el conductor y el usuario, pero sí que nos consta que se devuelven muchos objetos, que la gente los reclama, porque al final, bueno, entre una vez ya se ha olvidado, digamos que el conductor ya sabe que eso está ahí y muchas veces la gente lo solicita recuperarlo, sobre todo si es algo de cierto valor o, bueno, en el caso del pescado, que se puede echar a perder.
La propia Lola ha predicado con el ejemplo, dejándose el móvil en algún trayecto. Tú imagínate ir a la lonja de Orrecanto y que te olvidas el pulpo a la gallega, el lacón o la filloas en el Uber. Entonces, fíjate.
Bueno, pero ¿te acuerdas en cuánto llegas a casa?
Sí.
Del dildo, no sé cuándo te acuerdas.
Tú fíjate, es una maravilla meter en la misma frase dildo, pescado congelado y Biblia. O sea, todo
bueno,
junto.
Hasta mañana.
Adiós.
Adiós. Adiós. Es martes y estamos por aquí en el restaurante Orrecanto, en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes. Y aquí está él con sus gafitas verdes, la más de...
Haciendo juego.
Haciendo juego. El Barry White de las ondas y del mar gallego. ¿Qué tal ha ido la Semana Santa?
Uy, muy bien, fantástico.
¿Pero cuándo va mal Orrecanto?
Sí,
nunca.
Muy bien.
Bueno, en la pandemia, que... bueno, ni siquiera, porque tú estuvisteis con la lonja.
Es verdad.
¿Te acuerdas?
Es verdad, estuvieron aquí los chicos dando calla.
Sí,
época. Sí. A mí como... soy un poquito más mayor, me dijeron quédate en casa, Juan.
Claro. Oye, y entonces dices que fenomenal, muy bien, y mira que
sí,
he hecho un tiempo rarito.
La verdad es que... bueno, nosotros trabajamos muy bien, trabajamos de maravilla, hemos estado llenando todos los días a la hora de la comida. Bueno, las cenas un poco más tranquilas, pero también se da, también viene gente a cenar y eso, ¿sabes? Y a picar a la barra, que es una maravilla, ¿no? Como se pica ahí en esa barra de picoteo, raciones, centollos también.
Y las mesitas altas también, que son
eso,
muy cómodas.
Es muy cómodo ahí.
Oye, ¿mucho bacalao?
La verdad es que sí, que se ha vendido muchísimo bacalao en estas fechas. La gente que sigue practicando la religión y esto, pues lógicamente procura, ¿no? Y el bacalao pues es un plato de excelencia, ¿no? En estas fechas, sí, sí.
¿Seguimos con las jornadas del bacalao entonces, o
sí,
qué?
Sí, seguimos. Y ha venido... un pescado ahí que a tu compañera se lo enseña ahora, ¿no la
Irene,
visto entrar?
No me he fijado porque estaba saludando a Alejandra y como
qué
es tan bonita y tan linda, no le he dado la espalda al pescado y a ay, toda la, sí, vamos, sí, a la joyería que tienes ahí.
Pues ha mandado el fuego unas rayas.
Sí.
De esas de espectaculares, de verdad, para hacer a la gallega, para hacerla incluso frita así en chuletas, que yo le digo, uh-huh, porque claro, coges lo que es el cartílago de la... de la raya, le haces una chuletita frita. Uf, y eso es un manjar.
Sí.
Un manjar.
Pero tiene mucha grasita, ¿no? Tiene como
sí, es un
gelatina,
pescado,
¿no?
Tiene gelatina, tiene colágeno. Pero está muy rico. Es un pescado típicamente gallego. Antiguamente, incluso los pescadores en los puertos hacían una caldeirada que está buenísima, en caldeirada también. Y es un pescado 100% salvaje, 100%.
Eso es tu teléfono, te están llamando para reservarme, temo.
Pero lo siento. Sí. Es que no puedo evitarlo.
No, pero es que sí. Bueno, cógele la mesa. ¿Para cuántos
no,
son?
Ya, no te preocupes, ¿sí? Ya le he visto.
Bueno,
es una alhaja, es un,
bueno, sí, nos
un
vamos
de Colmenar Viejo.
Devuelve la llamada porque nos vamos al boletín informativo, que bueno, ya sabes que a la una contamos de forma resumida lo que está pasando y volvemos aquí en Orrecanto, que andamos con Juan, bueno, con toda la buena gente que tienen por aquí, que es una maravilla comer, así que véngase. Avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes, y si prefiere, muy cerquita del Retiro, en la calle Menorca, 39 Ogrelo.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Hola, Rosana Guiza.
Hola, Pepa Gea, ¿qué tal?
¿Qué día más gris?
Sí, a mí me gustan así.
Ya.
A ti no.
Eres la rara.
Soy la rara, sí. Pues se han cumplido mis predicciones, y lo sabes. Porque
sí,
ha llovido esta noche, sí, esta madrugada cuando nos hemos levantado ya estaban los suelos mojados, pero bueno, tampoco mucho, ¿eh? Fíjate que tengo varios datos. Si juntamos todo lo que llevamos de agua, podríamos llenar 1 millón de piscinas olímpicas. Vamos.
Caramba.
Yo no calculo, ¿eh? Esto como si hablamos de millones de euros, que tampoco me alcanza la cabeza, pues esto igual. Y ya que hablamos de piscinas olímpicas, también te cuento que los glaciares del mundo se están derritiendo, cosa que ya sabíamos, pero no sabemos a qué ritmo van. Pues al ritmo de 3 piscinas olímpicas por segundo.
Uf.
Que también es una barbaridad, claro, esto luego tiene consecuencias, sube el nivel del mar, en fin. Pero vamos con la predicción porque no podemos hacer nada por ello, por lo menos tú y yo, así de primera mano. Así que te cuento, hemos amanecido con nubes y chubascos dispersos. Esta tarde se abre el cielo y vamos a acabar el día viendo el sol. Las temperaturas, la máxima de hoy va a llegar en un par de horas, 19 grados que van a alcanzar en Aranjuez y en Navalcarnero, y 18 en el resto de la comunidad, menos en Collado Villalba, que se quedan en 16 grados. Algunas rachas de viento moderadas a mediodía y por la tarde y poco más. Mañana miércoles 23 de abril, poco nuboso, algún banco de niebla por la mañana en zonas altas de la sierra y las temperaturas que empiezan a subir como te prometí. Las mínimas no, ¿vale? Las mínimas bajan, van a rondar los 5 grados, pero las máximas abandonan la decena y pasan a la veintena, entre 20 y 21 grados en toda la comunidad. Y atenta a lo que te voy a decir para que luego me lo apuntes y me digas si sí o si no. Al menos en los próximos 12 días no bajamos de los 20 grados.
Uy, eso me gusta.
Pero me arriesgo, ¿eh?
Sí, sí, te dejo.
Vale, pues eso.
Ya toca, ¿no?
Sí, yo Rosana. Creo que sí, yo creo que sí. En los próximos 12 días, pero vamos, que va a hacer calorcito. Por cierto, ya tenemos 13 horas y 36 minutos de sol. El índice ultravioleta es medio y el del polen moderado. La calidad del aire también es buena. Como hace airecito, pues esto se mueve. Así que eso es lo que te cuento.
Mira qué bien. Bueno, entonces, se avecina buen tiempo, sí. A ver si nos dura hasta el Puente de Mayo y San Isidro para poder disfrutarlo. Y en fin, bueno, yo es que soy muy de San Isidro, ¿eh?
Sí, no me digas.
Sí, sí,
pues, ay, me encanta. Yo sé que a ti te gusta el flamenqueo y que te vistes de gitana cuando te toca, pero como te gusta San Isidro, si te quieres vestir de chulapa, pues además... Si además te gusta coser, pues todavía estás a tiempo de hacerte un traje de chulapa. Fíjate.
Mira, yo te digo una cosa, creo que el traje de chulapa es una preciosidad.
Muy bonito.
Lo que pasa es que lo hemos guardado en un armario y no hay una moda como el traje de flamenca, el traje de gitana.
Eso es.
Y deberíamos hacerlo porque pues sí. Es un traje precioso.
Pues mira, ya que dices esto, el Ayuntamiento de Madrid nos invita a diseñar y confeccionar nuestros propios trajes de chulapo y chulapa para celebrar este San Isidro. La delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, presentó el pasado día 11 en el Museo de San Isidro los patrones que permitirán diseñar y coser estos trajes tradicionales. Nos cuenta Rivera de la Cruz qué pretende con esta iniciativa.
Con esta iniciativa queremos recuperar la tradición de los trajes de chulapa y de chulapo que en un tiempo fueron tan habituales en la pradera de San Isidro y que deberían volver a tomar fuerza.
Muy buena idea, ¿verdad?
Sí, ¿y cómo obtenemos estos patrones?
Pues es muy fácil, están en una web y puedes descargártelos gratis. La delegada nos da los detalles.
Los patrones pueden bajarse libremente en la web sanisidromadrid.com. Hay en varias tallas y hay también patrones para adulto y para niño.
Mira qué bien.
Sí, es muy
pues
fácil.
Así es fácil, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, en la web también se han repartido tarjetas con el código QR en centros culturales, juntas municipales de distrito y puntos de información turística. Para facilitar la creación de este traje típico madrileño, en la web todoestaenmadrid.com se ofrece una ruta de comercios dedicados a la venta de telas y también de talleres de confección. O sea que está todo muy bien preparado para que todos nos vistamos de chulapos y chulapas.
O sea que a partir de mañana buen tiempo.
Buen tiempo y ponte a coser.
Hasta mañana, Rosana.
Chao.
Feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Estamos ya en el sprint final, ¿eh? Te parece que no, pero...
¿Pero para la maratón del domingo?
No, para la liga. Hombre, para el maratón del domingo también, ¿eh? Pero para la liga. 33 días. 33 días.
Con sus noches.
Con sus noches. Y ya vamos a empezar la jornada número 33 también. Anda. Así que todo coincide, 33 jornadas y que empieza esta noche. Tenemos un doble derbi en esta jornada, muy bonito. Esta jornada Getafe-Real Madrid mañana y el jueves tenemos el Atlético de Madrid-Rayo. Y luego tenemos un partido que es una final ya, porque se van a enfrentar el jueves también Leganés y Girona. Como el Girona perdió ayer contra el Betis, el Girona ahora mismo le saca 5 puntos al Leganés. El Leganés está en descenso. Si gana ese partido, mete ya de lleno al Girona en la pomada y por fin consigue una victoria, porque el Lega le está costando muchísimo conseguir victorias esta temporada. Así que de todo ello vamos a hablar a continuación. El Barça juega esta noche, así que el Madrid tendrá que estar pendiente de lo que haga el Barça esta noche, que juega en casa contra el Mallorca, y luego ya pues mañana jugar contra el Getafe. Y ha hablado Carlo Ancelotti hace un instante, ha terminado. Se le ha preguntado mucho por su futuro y tal. Pero yo creo que hay una cosa que le viene molestando desde hace muchos años a Carlo Ancelotti cuando se habla de él como un entrenador de los que gestiona. O sea, no un entrenador táctico ni técnico, sino un gestor de grupo. Una persona pues que maneja bien el vestuario, porque tiene buena relación con los jugadores. Esto de la mano izquierda, de tener un poquito. Y hoy... pues ha explicado y además se ha puesto entre serio y contundente para explicar por qué él es un entrenador de esos de mano izquierda.
pasó también en la primera etapa aquí, demasiado mano izquierda. Yo intento de manejar la relación con las personas por lo que soy. En una relación creo que tú tienes que mostrar lo que tú eres. Mi carácter es de tener una relación abierta con las personas al mismo nivel. Y para tener una relación al mismo nivel es fundamental una cosa, tener respeto y ser respetado. Y aquí ha pasado, también ahora cuando los momentos son complicados, porque yo soy en la vida de mano izquierda. Muchas veces otros clubes me decían, no, tú tienes que usar la, ¿cómo decir, la frusta? El látigo. No soy capaz. Fija un otro entrenador, si tú quieres que esta es la manera de manejar a persona con el látigo. Para mí no es la manera.
Pues ahí está la reflexión de Carlo Ancelotti. No soy de látigo, soy de mano izquierda, de manejar el vestuario. ¿Que le ha ido bien? Le ha ido bien. ¿Que en algún momento necesita sacar, si no el látigo, pues algún palito? Pues también. Pero Carlo Ancelotti públicamente no lo va a hacer. Así que Fernando Burgo nos cuente el resto de cosas que ha dicho Carlo Ancelotti, de su futuro y de cómo está el equipo, porque hay que ganar también el partido contra el Getafe. Y el Getafe se está mostrando fuerte en su estadio. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz Pepa a todos. Dentro de esa respuesta hay una frase que es maravillosa. Ha sido muy larga la respuesta, impagable de Ancelotti. Ha dicho, yo soy así porque nadie en mi vida tuvo mano derecha conmigo. Ni mi padre, ni mis profesores y ni mis entrenadores. O sea, él está actuando según ha vivido. Bueno, lo de hoy es, no sé cómo calificar la rueda de prensa de Ancelotti. De matrícula de honor cum laude, me quedo corto, Pepa. Me quedo corto. Ha dicho tantas cosas desde dentro, desde el sentimiento. Sí, le han preguntado por su futuro, pero él tiene claro que hasta final de temporada no hay que evaluar las cosas. Ha dicho que Mbappé y Mendy no están listos para mañana, pero sí lo van a estar para el sábado. No se ha quejado del horario de mañana, aunque el Barça tenga un día más de descanso de cara a la final del próximo sábado. Ha dicho, lo único que no está muy bien es el horario. 9:30, habrá mucha gente dormida a esa hora. Espero que mis jugadores no se duerman a esa hora, a las 21:30. Que van a hacer algo, que van a cambiar algo en el equipo cuando jueguen contra el Barça, tanto en la Copa del Rey final del próximo sábado como el 11 de mayo en la Liga, en la jornada número 35. Y algo que va a ser, yo creo que se va a cargar a Rodrigo Góes y va a jugar con 4 centrocampistas y Vinicius y Mbappé en la punta de ataque. Que es exagerado calificar a este Real Madrid de víctima cuando juega ahora frente al Barça, a pesar de las dos goleadas, el 0-4 y el 2-5 de la final de la Supercopa de España el pasado mes de enero en Lleida, que ha cometido errores, porque ha cometido errores, que sigue en una luna de miel, que tiene estrés, pero es gasolina para él, le da mucha energía, y fíjate, si tiene algo de revancha contra alguien, por seguir la próxima temporada y seguir ganando títulos, Ancelotti.
Yo de verdad no tengo ninguna revancha contra nadie, contra nada. Como siempre he dicho, me encanta este banquillo, me ha encantado la primera etapa, me está encantando esta segunda. Que esto pueda seguir lo más lejos posible. Y después, si un día va a terminar, ya he dicho, agradecer, quitarme el sombrero a este club, nada más.
Un caballero, como le llaman en Inglaterra, un sir. Esto es lo que es Carlo Ancelotti, que y claro, le tiramos trampas. ¿Está usted planificando, le han preguntado, la próxima temporada? Y dice, ¿planificación? Si nunca este club ha planificado fichajes en el mes de abril. Sí, sí los ha planificado. Es una mentira piadosa. Siempre lo hacemos y lo hemos hecho al final. Hay fichajes del Madrid que se han hecho en el mes de enero, febrero, marzo y abril. Y el Madrid, claro, que está planificando la próxima temporada. Pero Carlo Ancelotti no, porque prácticamente la planificación la hace la T4. José Ángel Sánchez, Juni Calafat y, sobre todo, Florentino Pérez. Pues mañana, 9:30, vamos a ver lo que hace el Barça. El Madrid con rotaciones, porque hay futbolistas cansados del pasado domingo en el partido frente al Athletic Club de Bilbao, que terminó a las 11 de la noche. Y luego a pensar final del Madrid a intentar ganarle por primera vez esta temporada al Barça.
Gracias, Fernando.
Un besito esta mañana.
Nos había ido ahí un poquito la pausa y nos habíamos quedado ahí sorprendido. Bueno, pues el Madrid contra el Getafe. El Getafe ya le hizo la Pascua al Atleti y al Barça. Vamos a ver si lo intenta con el Madrid. Alberto Fernández, buenas tardes.
Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues bueno, no llega en el mejor momento, seguramente el Getafe, porque viene de 3 derrotas en los últimos 4 partidos. Es verdad que no tiene muchos problemas para mantener la categoría porque está +8 de los puestos de descenso, pero sí que hay cierta sensación, como dijo Bordalás el otro día, de que el equipo se está dejando llevar un poquito. Ahora hablamos más en clave Getafe, pero como ya sabéis, Bordalás, buen amigo de Carlo Ancelotti, habla de él hasta en ocasiones que no hay enfrentamientos al Real Madrid, como no iba a ser de otra manera, hoy ha hablado varias veces, pero ha tenido que incluso ponernos el freno. Oye, ya no voy a hablar más de Carlo Ancelotti, es el entrenador del equipo rival, pero quiero que escuchéis una recopilación de lo que ha dicho hoy Bordalás del italiano.
No lo creo. Está vivo en 2 competiciones, lo ha ganado prácticamente todo. No hay debate en torno a Carlo. Es el entrenador que tiene el Real Madrid y el mejor en estos momentos para el Real Madrid. No creo que esté cuestionado porque lo que ha conseguido Carlo al frente del Real Madrid yo creo que es algo que va a ser muy, muy complicado que alguien pueda volver a conseguirlo.
Bueno, pues ahí está, defendiendo una vez más a su amigo, a su homólogo, el italiano. Mañana se va a enfrentar a él en los banquillos en el Coliseum, donde ha confirmado 3 bajas. No van a estar ni Omi, Diego Rico lesionados, Cristante Usuche, que está sancionado, baja sensible para los de Bordalás, y ha confirmado el alicantino que Borja Mayoral todavía no está al nivel físico que requiere para poderse titular, aunque el parleño diga que siente confianza, que se siente bien y que él cree que sí. Bueno, pues de momento su entrenador le lleva la contraria en ese sentido, así que mañana no creo que volvamos a ver a Mayoral de titular.
Gracias, Alberto. Hasta luego. El Atleti está entrenando con chavales. Ha puesto Simeone gente de la cantera para completar el entrenamiento y entre ellos un tal Jano, pero no es el nuestro. Alejandro Mori está espectacular, pero Jano no está para jugar en el Atlético de Madrid. Sí ha estado en el entrenamiento Oblak, que va a ser titular en el partido frente al Rayo Vallecano. A esta hora está hablando el entrenador del Real Madrid Baloncesto, porque el Madrid juega mañana en Atenas el primer partido de la Euroliga, cuartos de final. Así que escuchamos al técnico del Real Madrid. ¿Alguna pregunta más?
Chus, para... andando en el debate que decía antes Marta de llegar más rodado y tal, pero ¿no te parece que hay una Euroliga de 2 velocidades? No lo digo por el calendario, que siempre decimos que es muy duro, pero sí por el calendario que tienen algunos equipos fuera, ¿no? Porque, por ejemplo, el Olympiacos va a estar un mes sin jugar un partido de su competición en Grecia. No sé cómo ves tú ese contraste entre unos y otros, ¿no? Vosotros tenéis que viajar a Girona, ir, jugasteis el domingo, ellos estaban descansando.
Preguntas largas,
¿eh? El siguiente fin bueno. Igual, ¿cómo
ves eso? Venga, vamos.
Total.
Pues hombre, entiendo que es un pequeño hándicap, no definitivo, es un pequeño hándicap el tener que pensar que ahora mismo la atención absoluta, nosotros, claro, es difícil representando esta camiseta y este escudo, como digo, el decir que hay partidos en los que es difícil decir que no estás mentalizado.
Bueno, ahí está Chus Mateo, el Madrid juega mañana en Atenas, 8:30 frente a Olympiacos, ese primer partido, y en 30 segundos nos cuenta Tommy del Cerro cómo está el asunto del tenis, al que vamos a prestar mucha atención a partir de ahora. Tommy, buenas tardes.
Buenas tardes a ambos, sí, rápidamente, nada, Alcaraz tendrá su primer partido el sábado frente al que gane del Berts contra Nishioka. Y en caso de avanzar, su tercera ronda sería el lunes, los octavos el martes y los cuartos el jueves. En semifinales se podría enfrentar a Novak Djokovic, así que cuidado con eso. Y mientras tanto, en el femenino regresa Badosa, que se enfrentará a la que gane de las hermanas Verónica y Polina Kudermetova. Y si gana, el obstáculo sería Arina Sabalenka en los cuartos de final. Todavía quedan algunas entradas, así que si queréis disfrutar del tenis en Madrid, ya sabéis lo que tenéis que hacer.
Gracias, Tommy. Disfrutaremos del tenis en Madrid. Estaremos muy pendientes de lo que pase a partir de ahora en la Caja Mágica. Recuerdo que la final masculina será el 4 de mayo, ¿eh? Así que nos queda todavía tiempo por delante para esa gran final. Y te recuerdo que hoy tenemos Radio Estadio, tenemos un partido Valencia-Español a las 7 y a las 9:30 ese Barça-Mallorca.
Hasta mañana,
Félix. Hasta mañana.
Cada vez que viene.
¿Conoces San Jordi? En Cataluña el 23 de abril no es solamente el día del libro, también es el día del amor. Las calles se llenan de rosas, de palabras compartidas, de cultura y de emoción. Una rosa, un libro y todo un país celebrando una tradición única que une literatura, convivencia y belleza. Y este año la fiesta de San Jordi también llega a Madrid. Del 23 al 26 de abril, la Generalitat de Cataluña te invita a vivirlo aquí, con actividades, conciertos y un ambiente que te va a enamorar. Así que ya sabes, sal a la calle, busca ese libro que te hará soñar y esa rosa que dice más de lo que parece. Descubre todo lo que han preparado en la web gencat.cat/San Jordi. San Jordi, el día más bonito para regalar cultura, sentirla y vivirla. Generalitat de Cataluña.
La IES.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Que nos vamos a las carreteras, vamos a ver cómo se circula a esta hora por ellas, por las carreteras de la región M40 y M50. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pepa? Pues en estos momentos van a encontrar ya tráfico lento en la salida de la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y en la 3 en el entorno de Rivas, va hacia Madrid. Mucha precaución, se complica la M40 en Coslada en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana, buena tarde.
Y vamos a las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Bueno, pues en este momento sí que tenemos que empezar a hablar ya de circulación muy densa en M30, en la franja oeste, con tráfico intenso desde el Puente de los Franceses en dirección sur, en ese mismo sentido, pero al otro lado desde Avenida de América y el Puente de Ventas. Un mediodía con mucho tráfico también en el centro, en todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. También ya se activa la salida por Santa María de la Cabeza hacia la A42 desde el cruce de la calle Antonio López, y a tener en cuenta también en la entrada por Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena, Raimundo Fernández, Villaverde o parte de los bulevares entre la calle Carranza y la calle Génova.
Gracias, Charo, que tengas una buena tarde.
Gracias igualmente.
Los conciertos de...
Bueno, quizás sea tu caso, estás buscando dar un impulso a tu carrera profesional. NAE Business School Madrid te ayudan a desarrollar tu potencial a través de una metodología de estudio adaptada al mundo real. Tendrás un plan de carrera personalizado y acceso a un ecosistema lleno de oportunidades. Entra en eaemadrid.com y solicita información sobre sus MBAs y másters. Descuentos especiales para la convocatoria de abril. Todo muy cervantino, sí señor, porque coincidiendo con el Día del Libro, mire, el Barrio de las Letras acoge la Semana Cultural sobre el Siglo de Oro, un programa que comienza mañana y que nació para conmemorar el fallecimiento de Cervantes. Irene Calderón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Sí, una semana cultural que comenzará con la lectura de la Corona Poética dedicada a Cervantes, un homenaje celebrado por el Ateneo de Valencia en 1872. Esto va a ser mañana a las 11:30 en la Plaza de las Cortes. Y a las 8:30 dice el concejal del Distrito Centro, Carlos Segura, que la Basílica de Jesús de Medinaceli será el escenario de un concierto interpretado por la Orquesta Barroca.
Va a haber conciertos en la Basílica de Jesús de Medinaceli y va a haber un concierto que por fin, durante la semana del siglo de oro, se abre la iglesia del convento de las Trinitarias Descalzas de San Ildefonso, donde están enterrados los restos de Cervantes, y tendremos un coro del Conservatorio de Arturo Soria.
Y ya el sábado habrá doble propuesta, la primera a las 12 de la mañana en la Plaza de las Cortes para disfrutar de la representación de la obra de Cervantes, El perro del hortelano, y a las 7 de la tarde llegará la música a la Plaza del Turno de Oficio con una batalla de gallos a partir de textos de Lope de Vega y también de Quevedo.
Y será de dos cantantes de rap que estarán aquí en el distrito, con textos de Quevedo y de Góngora, y la verdad pues que es algo novedoso y que creo que Quevedo y Góngora pues lo verían algo extraño, pero es lo que se sentía en el Barrio de las Letras cuando Quevedo y Góngora pues hacían esos escritos y esos poemas, siempre, como yo diría, con guante de seda pero con puño de hierro del uno contra el otro.
Se trata de adaptar a los tiempos de hoy las letras del Siglo de Oro. También se adaptan a los más pequeños. Va a haber talleres infantiles con caracterizaciones de personajes del Siglo de Oro y actividades en torno a los libros y a la lectura. Esto será el jueves a las 5 en el Jardín Vertical del CaixaForum. Y el cierre de esta semana cultural será en la Plaza del Turno de Oficio el domingo a las 12, con una ruta guiada y teatralizada para recorrer el barrio de las letras, para conocer algunas de las anécdotas que se vivieron entre esas calles, por ejemplo, la que me ha contado Rafael Casalins, de Rutas con Historias, sobre Quevedo.
Con Góngora tuvo bastantes enfrentamientos. De hecho, se pasó todo el día detrás de él, llamándole judío y haciendo mofas de su nariz y su escritura. Llegó incluso a comprar su casa en la que estaba alquilado Góngora, y luego, cuando Góngora adquirió ciertas deudas de juego, pues le echó de su casa y decía que estaba desgongorizándola. Llegó a su casa, se metió en ella y quemó unos versos diciendo que estaba desgongorizando su casa. Era un tipo bastante peculiar, el amigo Quevedo.
El año pasado a este paseo fueron niños desde los 11 años hasta personas de 87 años. Todo comienza mañana por el Día del Libro a las 11:30 y se podrá disfrutar hasta este domingo.
Bueno, pues precisamente hablando de libros, en la Casa del Libro tienen una campaña muy especial porque sabe que está a unos poquitos libros de ser lo que siempre ha soñado ser.
Sí, Casa del Libro presenta su nueva campaña A unos libros de distancia, con la que anima a todo el mundo a cumplir su objetivo vital a través de la lectura. Todo el mundo, independientemente de su edad, entorno o contexto social, puede alcanzar sus metas. Solo hay una lista de libros que les separa de ellas. En el marco de esta campaña, Casa del Libro da un paso más allá y presenta su nueva herramienta, un recomendador que permite calcular el número de libros que una persona necesita para acercarse a cualquier objetivo en la vida. Convertirse en jefe, cocinar mejor, emprender o ser presidenta del gobierno, lo que sea. Cuentan también con embajadores de lujo, autores como Paloma Sánchez Garnica, Premio Planeta 2024, Vicente Vallés, Juan Luis Arzuaga y Ángela Quintas, para llevar más allá la lectura y también el poder que tienen los libros para convertirte en lo que quieras ser.
Soy bonita ni lo quiero ser. Arriba la barca de Santa Isabel.
Bueno, si hablamos de supersticiones, si hablamos de leyendas, de historias, él las conoce todas, absolutamente todas. Y estos son días en los que hay, sobre todo, muchas supersticiones. Juan Miguel Marsella, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues como siempre, todo un placer el estar un martes más, que es un martes pues para mucha gente triste, un luto internacional pues por el fallecimiento del Papa Francisco. Y cada vez que ocurre una noticia de estas, un fallecimiento de este tipo, pues comienza la gente pues a hablar de supersticiones, de antiguas profecías y demás. Y bueno, pues tenemos algunas que en realidad, pues como casi siempre pasa en este tipo de temas, pues no se han cumplido. Casi habíamos estado a punto, fíjate, con este papa, según la profecía de Nostradamus, que hablaba que el final de la Iglesia sería en el momento que llegara un papa viejo, después un papa extranjero y por último un papa negro. Que esto último no tiene nada que ver con la raza y sí con el atuendo que llevan, en este caso, los jesuitas, que llevan un atuendo de una sotana totalmente negra, pues con una zona que se llama Ecclesia, Ecclesio, de color blanco. Supuestamente, según la profecía de este santo irlandés, este serían los finales según las profecías de Nostradamus, este sería el último papa que tendría la Iglesia Católica. Pero nos vamos a hablar de San Malaquías, las de este el santo irlandés, este profeta, que también pues pasaría algo similar, porque según su profecía, después de Benedicto XVI, vendría un papa que sería Pedro el Romano, y con él pues sería el final de la Iglesia. En este caso, pues bueno, en este caso se llamó Francisco I, no tenía absolutamente nada que ver con Pedro el Romano, Y tampoco se cumplirían este tipo de profecías. Pero claro, la gente intenta sacar de donde no hay. Si nos ponemos a leer las profecías, las centurias de Nostradamus, Pepa, entre tú y yo, podemos contar lo que nos dé la gana. La podemos interpretar cada uno de una forma. Podríamos interpretar hasta el final de la media luna que estaría detrás un monarca español para volver a evitar la invasión de Europa. Y de estas podríamos sacar mil. Lo más curioso, y mucha gente no sabe, es que el Papa Francisco estuvo viviendo en España y estuvo viviendo en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en el año 1971, en Alcalá de Henares, mientras que era novicio y que cursaba los últimos estudios para ya llegar a los diferentes trabajos que la Orden de los Jesuitas le ordenaran. Y ahí estuvo durante un tiempo, en esa fabulosa ciudad madrileña, monumento donde los haya, y fíjate, fundada por los romanos llamándose Complutum, que vamos a hablar de esa gran ciudad.
Sin duda, y le recuerdan muy bien por allí, por Alcalá de Henares, dicen que era una persona muy jovial. Y sobre todo que contaba muchísimos chistes. Bueno, pues ahí están las supersticiones. Ya saben que en estos días, y más cuando vi la muerte de un papa, se despiertan todas ellas, incluso la inventiva popular. Juan Miguel Marsella, que nos escuchamos la semana que viene. Un beso enorme.
La semana que viene más, Pepa. Un fuerte abrazo. Chao, chao.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Hemos apuntado a nuestra...
Mire, desea tener una apariencia joven y saludable, acuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y radiante, con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Si es que ya lo digo.
Visitantes en la capital. Con Alberto Fresno.
Y en estos días, ¿a quién se puede encontrar usted andando por la calle, dando un paseíto? Bueno, pues esta semana visita la capital el tenista Carlos Alcaraz. El murciano se convirtió, ya saben, el jugador más joven de la historia en lograr el número uno del mundo. Alberto Fresno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues sí, hoy te vengo a hablar de Carlos Alcaraz García, que nació un 5 de mayo de 2003 en El Palmar, una pequeña pedanía de Murcia. Comenzó en el tenis casi antes de aprender a atarse los cordones, ya que su padre también fue tenista, aunque no profesional. De hecho, el abuelo de Carlos dice que su padre era muy bueno, incluso vinieron a los 14 años a por él para llevárselo a una academia, pero pedían 80.000 pesetas al mes y era un dinero del que carecían. Por ello, Carlos Alcaraz padre le enseñó y jugaba con él desde que era muy pequeño, y con la corta edad de 4 años ya jugaba muy bien al tenis, así lo cuenta él en una entrevista con solo 14 añitos.
Empiezo a jugar al tenis a los 3 años, porque bueno, mi padre siempre está metido en el mundo del tenis y tenía una cuerda de tenis y yo subía a jugar al tenis ahí en el frontón. Yo cogía mi raqueta, mi bola y le daba a la pared, como podía, pero le daba.
Con 15 años llegó a la Academia de Villena de Juan Carlos Ferrero, ex número uno del mundo, y fue allí donde vieron a un chico muy delgado pero con un potencial sin igual. Ferrero, claro, quedó sorprendido y se negó a entrenar a tenistas profesionales para cuidar de este diamante en bruto. En 2022, Carlos se convirtió en el número uno más joven de la historia del ranking ATP con tan solo 19 añitos y lo hizo ganando un Grand Slam como el US Open. A día de hoy, Carlos ha ganado ya 4 Grand Slam, es uno de los mejores del mundo, pero a pesar de ello mantiene la sencillez viviendo en un bungalow situado en la Academia de Villena de Juan Carlos Ferrero. De hecho, Carlos estrena el miércoles su documental en Netflix llamado A Mi Manera, donde muestra cómo de sencilla es su vida, cuál es su meta y lo más duro del tenis.
Lo que a mí me gustaría es ser el mejor de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar. Yo soy de una manera que a mí me gusta pasar tiempo en casa.
Como la comida de mi madre en ningún sitio del mundo.
Lo cual el tenis...
Fuera de la pista, Alcaraz es un chico de 21 años al que le encanta el deporte, juega mucho al golf y le gusta el fútbol, es muy fanático del Real Madrid Su ídolo es Rafael Nadal y su película favorita es Rocky Balboa. Pero el dato más curioso de Carlos es que su sueño de niño era ser jugador profesional de ajedrez. Juega desde los 4 años y dice que incluso se lo llegó a plantear. De hecho, muchas veces, antes de los partidos, echa una partida para estar más rápido mentalmente. Así que, ¿quién dice que no nos hayamos perdido a un Kasparov español? Pero de todos modos, Pepa, esta semana visita la capital el tenista Carlos Alcaraz, quien estará el miércoles en Hormiguero y se quedará un tiempo por aquí, ya que ha comenzado el Mutua Madrid Open.
Bueno, tiene tiempo para las dos cosas siendo tan jovencito. La verdad es que cuando deje la raqueta puede dedicarse perfectamente al ajedrez.
Totalmente.
A este sí que le conocemos, vamos, le tenemos bastante fichado. Que la semana que viene más. Un besito.
Un besito, Pepa.
Todo lo que necesitas.
Pues que aquí estamos, incluso bailando de todo, ya se sabe hasta su sintonía y todo. Juan, ¿qué ponemos en la mesa hoy en Os Recanto?
Te he dicho lo que vas a comer, ¿no?
Me has dicho lo que voy a comer y desde entonces
comer una ensalada, estoy pasándolo fatal. Estás babeando, ¿no?
Sí.
Unas corujitas ahí muy ricas.
Buenísimas. Además es que las aliñáis.
Sí, ¿no?
Perfectas.
Lleva una mayonesa de...
¿Vas a decir el truco?
Sí, no sé, bueno, sí. Es que no lo sé. Bueno,
no debes.
Lleva granada, lleva, sí. que es una ensalada, tú la has probado muchas veces.
Muy rica.
Mango. Lleva una... La mayonesa la hacemos también con un poquito de mango, entonces le da una consistencia riquísima a la ensalada. Sí.
Qué bueno.
Qué buena, más? ¿No? Unos chipirones guisados que te he dicho que el otro día los probó Adolfo.
¿Pero cómo lo hacéis? ¿Como encebollados?
Guisaditos encebollados. Una cosa...
Qué rico.
Cocina española, chup chup.
Hombre, totalmente.
Y luego un poquito de pescadito variado, una parrilladita de pescado que te voy a preparar a la plancha. ¿Qué te parece?
Uf, me parece maravilloso.
¿Eh? Y para estos chicos que son más fuertes y eso...
Un poquito de carne, ¿no?
Sí, un poquito de ternera de esa gallega, trinchadita.
Perfecto.
¿Eh?
Perfecto.
Me parece. Que me
lucido. Perfecto. Bueno, y los que quieren venir dentro de un ratito, que se quieren venir hasta aquí, les recuerdo que estamos en San Sebastián de los Reyes, pero que se prefiere muy cerquita del Retiro. La misma familia y la misma cocina la tiene Nogrelo.
Efectivamente.
Marisco maravilloso. Que antes me empezabas a contar lo que había en la. Que había un pescado. Pero bueno, marisco tenemos quieras y más.
Efectivamente, hay un camarón que es algo delicioso. Una gamba blanca buena de Huelva, cocida o a la plancha, eso ya va al gusto de cada uno porque la tenemos fresca, nada más que para preparar en el momento.
Los berberechos los hacéis muy buenos.
El berberecho cuando viene, hay momentos que el berberecho, no te creas, está teniendo mucha complicación, pero cuando viene, viene gordísimo y viene riquísimo el berberecho. El mejillón le pasa lo mismo, cuando viene, viene muy bueno el mejillón, porque es un plato que no le damos a lo mejor la importancia que se merece, un buen mejillón, ¿sabes? Y un mejillón tiene un sabor algo...
Sí, no, espectacular, lo que tú dices siempre, si fuera carísimo...
Efectivamente.
Lo valoraríamos, pero como no es tan caro...
Si hubiera precio de Angula diríamos, cómo está el mejillón, no me extraña.
Esto como lo de las galeras, ¿tú te acuerdas las galeras?
Sí.
Las galeras antiguamente era morralla.
Morralla.
El pueblo se vendía como morralla y ahora es una exquisitez, ¿verdad? Te destroza la boca si lo haces a la plancha e intentas convertirla, te destrozas la boca, pero bueno, tiene también su gracia. Bueno, y la gente que quiere venir...
El arrocito.
Eso es lo que quiere decirte.
Para el arrocito.
Hablando de arroces, ¿qué arroces nos podemos comer en Os Recanto, Juan?
El de carabineros y jamón es un arroz con una potencia espectacular de sabor. El de capón, cuidado, ¿eh? Con el arroz de capón y verdura, esos capones que trae Adolfo ahí de Galicia, que parecen un pavo real de grande, ¿sabes? Esos capones son espectaculares, sí. Y bueno, el arroz de señorito, el arroz con bogavante, que es un... Bueno, el bogavante que se vende solo. La gente... Es el arroz que pasa de todos. El que más te pide los clientes.
Y hablando de vender, también para poder llevar esos arroces.
Sí, eso llaman a la lonja y nos llaman aquí, les damos el teléfono de la lonja y les ponemos en contacto. Y los prepara Vicente también muy bien y para llevárselos.
¿Y qué más se pueden llevar a casa?
Todo lo
bueno, que pueden comer aquí, lo que está en la carta.
Cualquier plato que elaborado, que no quieran cocinar.
Bueno, de cuchara, ¿qué? Por ejemplo.
De cuchara, unas pochas con cocochas.
Qué bonito suena.
Suena, ¿eh? De maravilla.
Pochas con cocochas.
Unos callos con garbanzos, unas manitas de cerdo, ya nada más que luego para calentar, un rabo de toro, cualquier pescado que les guste de una manera o de otra, tanto en salsa verde como al horno, se lo preparamos, se lo llevan nada más que para luego degustarlo.
Bueno, y esperamos que qué jornada es la que tenemos a la vuelta de la esquina, que tenemos.
Hombre, yo ahora después del bacalao, pues no sé si empezará posiblemente, no sé si el atún rojo.
Que no también le,
no
empieza
le debe
ya,
quedar
claro,
mucho,
no debe
ya
quedar,
tiene que estar, ¿no?, la almadraba, si no... Si no se efectúa, no creo que tarde mucho la almadraba en efectuarse.
Sí, sí. Bueno, que te dejamos que sigas atendiendo las mesas. Claro. Corre, Barrigua, y te,
muchas gracias,
de los restaurantes y del Mar Gallego. Recuerde, Avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes, Orrecanto, y en la calle Menorca 39, Ogrelo. Y antes de marcharnos, Rosana, ¿qué tenemos que saber?
Pues que la Comunidad de Madrid ha presentado una nueva iniciativa audiovisual con 4 vídeos informativos sobre el funcionamiento de los juzgados de la región para ayudar a las personas con trastorno del espectro autista para que puedan realizar sus trámites de una manera más accesible. Y atención, porque la inteligencia artificial llega a los autobuses, que van a controlar a los coches que invaden su carril. El ayuntamiento inicia, después del verano, un proyecto piloto para detectar los puntos negros con más infracciones. En la capital se denuncian cada día a una media de 49 conductores por obstruir la vía y las paradas.
Fíjate. Bueno, pues a ver si tomamos nota y no cometemos esas infracciones. Nos marchamos. Le recuerdo que a la 1:00 p.m. comenzaba una de las partes, la primera de las asambleas, para ver si se continuaba con esa huelga de basuras. La siguiente será a las 22:00. Por lo tanto, los barrios que hoy pueden sacar la basura, se los decíamos al principio del programa, serán el 50% de los barrios, así que busque si es el suyo. Le dejo con Elena Gijón con Noticias Mediodía. Pase una feliz tarde y hasta mañana.